Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo.
Dobles figuras.
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de baloncesto y bueno, pues Baskonia ahora está en un periodo absolutamente de, bueno, pues de montaña rusa, ¿eh? Porque una semana se puede contar por victorias, pero la siguiente por derrotas. Lo que pasa es que las victorias no son tan brillantes como decepcionantes han sido estas derrotas, las tres de manera consecutiva para el equipo de Dusko Ivanović, que como aquellas parejas, ¿no?, de que se ven en una situación comprometida y se miran y se dicen, pues no te reconozco. Pues a veces es eso, ¿no? También cuando vemos jugar a Baskonia y excepcionalmente no. Últimamente, además, ese partido frente a Bilbao, que le complica además un panorama que parecía que había encauzado, como es de la Liga ACB. La Euroliga ya es harina de otro costal y también se le complica. Pero bueno, vamos con ello porque yo creo que hay varias cosas sobre las que hablar. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
doble
buenas.
Figuras. Pepe Lasso, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas. Hola.
Bueno, pues vamos con ello. Vamos con este Baskonia y con estas cosas. Primero, entraría por ahí, ¿no? Qué irreconocible es Baskonia, porque una y otra vez Ivanović sí que dice en sala de prensa y en las entrevistas post partido o durante el partido que la defensa, la defensa, la defensa. Los jugadores cuando hablan también hablan de defensa, pero luego resulta que nadie se aplica el cuento. Y esto es muy irreconocible en un equipo de Dusko Ivanović. Ahí lo dejo, lo primero. Pepe, a ver.
Bueno, yo es que creo que el equipo no es un equipo defensivo. El equipo no es un equipo con personalidades ofensivas. Yo creo que todo el juego exterior, excepto el base, el Makita y este, son jugadores básicamente ofensivos. Uh-huh. Y convertirles en defensivos es poco menos que imposible. Es poco menos que imposible. Y luego un buen equipo defensivo tiene que ser muy sólido en la pintura. Y el Baskonia no es sólido en la pintura. Entonces, intentar montar un equipo defensivo con nuestra plantilla es muy difícil.
Es difícil, Juanjo, ¿te parece? Entonces, bueno, ahí te lo dejo. ¿Qué te parece esto? Porque es que aquí tenemos mucho tema. Un equipo de Dusko Ivanović que defienda así es raro. Al menos de lo que hemos visto.
Sí. A 27 de marzo, sí.
Sí.
Y quiero decir, ahora estamos en un momento de temporada donde yo creo que los equipos tienen esa especie de, digamos, de amalgama de posibilidades, de alternativas, ¿no? De pequeños matices, ¿no? Para poner el equipo, porque ya empiezan las fuerzas a estar muy justas, ya empiezan, digamos, momentos donde cada pequeño detalle en un partido pues crucial para el devenir al final. Y en este momento donde yo creo que vas viendo en muchos equipos muchos ajustes muy pequeñitos, ¿no? De meros detalles, pues que estemos hablando de aspectos del juego que digamos son esenciales en la construcción de un equipo, pues a mí personalmente me preocupa, ¿no? Me preocupa que eso, ¿no? Me preocupa que estemos hablando de que el equipo esté dubitativo, que el equipo esté inseguro, que el equipo no esté, sí que tiene, parece que tiene actividad, ¿no? Pero parece que le falta ese plus de intensidad que se debería requerir, y más en el estilo Dusko. Entonces a mí a estas alturas de la temporada, ¿no?, donde estamos en digamos en ese momento clave de las dos competiciones que faltan para colarte entre los puestos que todo el mundo cree que se debe estar, pues a mí me parece un poco ahora mismo ciertamente preocupante, sí.
Con lo que decís, me surge la duda, Pepe. ¿Quién ha calculado mal o quién no le ha salido los cálculos, ¿no? ¿El club que ha cambiado a un entrenador para poner a otro que tenga más corte defensivo y pueda ayudar al equipo, pero no puede porque el equipo no le da o no quiere hacer eso o no tiene talento para hacer eso? ¿O el propio entrenador que no ha sabido pues eso, imponer su filosofía al grupo?
Ocurre que los que el binomio jugadores-entrenador en los clubes, no solo en este, sino en general, no suelen ir de la mano, porque hay circunstancias externas que provocan que así, ¿no? Pues, por ejemplo, el fin de fiesta del año pasado con Peñarroya, pues dejó muy marcada la etapa Peñarroya, ¿no? Y la llegada de Dusko, pues es la llegada de la ambulancia, ¿no? Porque hoy Dusko en el baloncesto europeo es la ambulancia que llega a recoger a los enfermos, ¿no? Basado en su prestigio, pero no es algo que se haya combinado en el momento de la puesta en marcha. A mí, si me apuráis, el equipo estaba un poco más confeccionado para el estilo Peñarroya, porque hay que decir que para mí Peñarroya, en su paso por el Baskonia, no ha fracasado. Ha tenido una visión equivocada del fin de la temporada anterior, lo cual le dejó muy marcado por las ambiciones del club y se cayó el castillo, ¿no? Pero los soldados que había en el castillo, allí escondidos, eran un grupo sólido para ese entrenador. Y sin embargo es un grupo muy poco sólido para el nuevo entrenador, porque Dusko pertenece a otro tipo de guerra, a una guerra más de cuerpo a cuerpo que una guerra de guerrillas. Y aquí lo que no concuerda, lo que viaja al bies, es la mente y la forma y el deseo y el concepto baloncestístico de Ivanovic con los tres o cuatro jugadores que quedan del año pasado que ganaban los partidos. Y luego la pérdida de algún jugador que no se le ha sabido sustituir. Que no, sabido, retiro sabido. Que no se ha encontrado el sustituto apropiado, ¿no? Yo la llegada del griego,
sí,
que me vas a permitir que reproducir el nombre, una llegada, bueno, inesperada, y si me apuras en el momento actual, inexplicable, ¿no? Teniendo en cuenta a quién sustituía, ¿no? Entonces, todo esto es fácil de contar, pero es difícil de proyectar y de adivinar, ¿no? Esto es hacer el juicio después de pasar.
Hombre, sí, fiesta, ¿no? Sí.
Entonces,
ya. Hombre, pero como Baskonia da tan pocos datos y ofrece tanta o es más opaco, pues es difícil también no aventurarse en cosas, como dices, Pepe, ¿no? Juanjo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Porque claro, o sea, al final Peñarroya tenía un estilo, se pensó que era mejor cambiarlo por otro estilo, pero resulta que parece que no ha funcionado ninguno de los dos. Y ya no sé si debe de la decisión de cambio de entrenador o debe del propio entrenador, que no está tampoco dando con la tecla.
Que, bueno, es un...
O todo junto.
Sí, no, claro. A ver, no es un problema con una única causa, ¿no? Creo que hay bastantes y es un problema complejo, ¿no? En el que estamos en un mundo de la complejidad. Yo creo que hay lo que hemos hablado en alguna ocasión y a mí me parece muy interesante, ¿no? Es esa relación que existe entre, por un lado, lo que el club quiere como proyecto de club y como identidad, ¿no? Que tiene que ver con una manera de entender el baloncesto que quiere practicar, con una serie de jugadores proyecto, ¿vale? Jugadores proyecto, ¿no? Que de alguna manera te van a permitir que pueda madurar aquí para luego dar el salto, ¿no? Y en este recorrido poder llegar a ser competitivo y luego cómo a estos jugadores proyecto nosotros le ponemos ciertos complementos para que, digamos que a cortísimo plazo, puedan rendir. Y eso por un lado, junto a quién es el entrenador que está en el mercado, quién es el entrenador que quizá mejor me puede ayudar a poder hacer esto, ¿no? Digamos, a rendir al corto y de alguna manera a construir el medio. claro, estamos en un mundo deportivo profesional donde el medio no existe. O sea, no podemos pensar, bueno, el mes que viene lo vamos a ver bien. Y aquí lo que raspa, lo que duele y lo que te pica, lo que ponemos tiritas es en que, coño, que hemos perdido otro día y no teníamos que haber perdido. Entonces, a mí me hace que estamos en este debate. ¿Estilo Dusko, estilo Peñarroya? Lo de siempre. Cada entrenador tiene su manera de ver el baloncesto. Sí. Todos tenemos nuestra manera de entender el baloncesto porque de alguna manera nos hace, de alguna manera incluso hasta nos proyectamos en esa manera de que un equipo juegue. Pero también es verdad que hay una labor que se produce en dos direcciones, ¿no? Los jugadores se tienen que adaptar al estilo de entrenador y el entrenador se tiene que adaptar al estilo de los jugadores. Y en esa especie de puntos en común debería de estar un poco el rendimiento del equipo. El problema está en que lo que a un entrenador le de alguna manera le pecamos, ¿no? O lo poníamos como debilidad, o lo poníamos como punto negativo, y que se contrapone con una nueva manera, con otra manera de ver el baloncesto, sabiendo que tenemos unos mimbres parecidos, pues resulta que no es así. Quiero decir, el equipo sigue estando débil atrás, sigue estando débil, no sé si a conciencia o a inconsciencia o no conocer, no con conocimiento, no, pero igual a por capacidad de jugadores o por la calidad de los jugadores sigue siendo débil interiormente, ¿no? Y nos dejamos atrapar por este talento que es fruto de una inspiración momentánea. O sea, es difícil tener inspiración 24 horas al día. Es fácil tener inspiración en un minuto. Pero claro, aquí el partido es más largo, en el partido sucede muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso que de alguna manera veíamos en otro lado, resulta que ahora, pues sinceramente yo creo que ni una cosa ni otra. O sea, el año pasado nos gustaba, y perdonad porque estamos en marzo, yo dije que no
quería hablar. Vamos a hablar del año pasado,
Pero el año pasado todos disfrutábamos de un equipo que jugaba de una determinada manera, y que todo el mundo estaba muy contento, hasta Europa entera lo podía hasta valorar. Ya no nos ahora hemos perdido esa sensación de ese equipo que llegaba a divertir, a ser valiente, por destellos que aparecen. Pero el destello no es suficiente en una competición tan dura como, por ejemplo, en este caso de la Liga. No vale. Y ahí es donde yo creo que llega la figura del entrenador, que la sensación que da es que no sé si se ha dejado llevar por lo que tiene o que no hay más madera para poder hacer lo que a él le gustaría, ¿no? Un poco como lo que ayer Pepe, ¿no?, nos puso el artículo. Entonces, a mí esta es un poco la duda. Pero claro, a mí lo que me preocupa es que el 27 de marzo.
Sí, sí.
Y ahora que es donde esas pequeñitas cosas que te pueden dar un plus de competitividad, el equipo tiene alguna deficiencia en muchas de las cosas básicas, ¿no? Y también es verdad que no todas las semanas son iguales, los partidos son distintos, y yo creo que no hay pasado en el baloncesto actual, no hay pasado, ¿vale? Lo que va a ocurrir mañana. Entonces, pues un día malo puedes tener, pero bueno, encadenar días grises, no solamente malo por el resultado, sino días grises por cómo se produce el resultado, que a mí sí que me preocupa, pues me deja una sensación un poco de duda, ¿no? Ahora mismo de duda.
Y el área del triple, Pepe, precisamente, ¿no? La falta de un interior y la no, o el no fichaje, que esta es otra de las cosas que hacía Baskonia con cierta normalidad, lo de me falta uno, lo ficho, ¿no? Encuentro algo por ahí, ¿no? O sea, hemos pasado de ese caladero argentino para traer no solo cuestiones temporales, ¿no? Pero bueno, primero eran cuestiones temporales, luego las cuestiones argentinas, pero bueno, aquí han venido de Australia, de ligas, Mike James de la griega, de un equipo de ahí abajo, y de repente, ¿no?, pues explota, etcétera. Que eso tampoco se reconoce ahora mismo con la ausencia de Califa y con el agujero que digo que hay en la época del triple que tiene Baskonia con el juego interior, donde los rivales le están aprovechando día sí día también, Pepe.
Yo creo que el Baskonia, no mirándolo desde una visión del año pasado este o el año que viene, uh-huh, es en la trayectoria de quizá de los últimos 5 años, sea como ocurre pues con la vida de los perros, ¿no? La vida de los perros, como es mucho más corta, se ve el paso de sus hábitos, ya no corre, ya engordado, ya tal, ya cual, ¿no? Yo creo que al Baskonia le pasa un poco eso, ¿no? Si echa uno la vista atrás, la vida, hablo del Baskonia como entidad baloncestística, era más ágil. O sea, había más, ocurrían más cosas con la plantilla, ¿no? Ocurrían más cosas. Por lo menos es una sensación que tengo yo, ¿no? Que ocurrían más cosas. Ahora ocurren pocas cosas y además las cosas que ocurren, y no hablo de este año en particular, ¿no? Las cosas que ocurren son un poco sorprendentes, ¿no? Yo no puedo entender, o no llego a comprender, no tengo datos suficientes para saber por qué, pero en la evolución de la plantilla a través del puesto de base, pues me sorprende un poco, ¿no? Las incorporaciones de jugadores pequeños, para que luego el que llegó desde principio de temporada, que no es un gran talento, pero ha podido con todos, su solidez de jugador le ha convertido y han pasado pues otros dos o tres bases, ¿no? Y sin embargo veo que en un puesto tan debilitado como el juego interior, y sobre todo a raíz, que no podemos olvidar, del fiasco que ha supuesto el grande
Khalifa Diop.
Claro, porque todo quizá se pueda resumir, y no se nos puede olvidar, en esa posición, ¿no? Y en ese hombre, que venía a ser la columna vertebral interior. Claro, y se ha prescindido de él, luego ha caído lesionado, pero no ha habido ni el más mínimo movimiento. A claro. Lo mejor es que no hay jugador en el mercado, ¿no? Pero insisto, yo veo que los movimientos a raíz de hace algún tiempo son un poco más lentos, un poco, bueno, voy a decir lo que pienso, un poco menos acertados de lo que eran antes.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero sí. Es una impresión que no puedo mantener.
Sí, sí, sí. Pero bueno, antes se permitía fallar Baskonia. Ha venido con varios jugadores y que luego Dusko, mismamente, porque es el que más ha estado aquí, no los ha puesto. Pero ahí estaban, ¿no? No podía tener la excusa de que no tengo un jugador aquí. Ahora tiene que lidiar Juanjo con Costello, y que está jugando más ya de cuatro que de otra cosa. Moneke, que juega pues a su forma y manera, ¿no? Y Kotsar, que da para lo que da. Y los rivales, los pivos rivales, cada vez que juegan contra Baskonia, y sobre todo cuando ganan los rivales, es que los pivos interiores o los jugadores interiores de los rivales hacen los mejores números de toda la temporada, superando ampliamente sus medias.
Bueno, porque al final los equipos se conocen. Entonces, esto que acabas de decir, estoy seguro que en la oficina del FES
Está puesto,
¿no? En el plan de partido de mañana lo tiene
jugar
puesto,
interior.
Lo tiene puesto, ¿no? Hay que atacar a los interiores, hay que, ¿no? Hay que quitarlos de la zona y jugarles uno contra uno y ya está, ¿no? O incluso buscar a jugar de espaldas para que puedan tener problemas también, ¿no? O cargar a uno de faltas y se acabó.
Yeah. Claro,
entonces, el tema. Sí, pero yo tampoco me quedaría únicamente con el juego interior, que sí que es cierto que es débil. No sabemos muy bien si por lesión o porque, bueno, o por capacidades, es débil, pero a ver, un equipo es todo. O sea, es que yo creo que tenemos, yo creo, no digo que tengamos deficiencias, ¿no? Pero yo creo que digamos que en todas las posiciones, o dependiendo de las estructuras del equipo que están en el campo, tenemos siempre un debe, ¿no? O sea, en un partido, por ejemplo, como el de Bilbao, sabiendo que además Marcus Howard no va a jugar, pues tampoco el juego exterior está al nivel que parece tener el equipo, ¿no? Y yo creo que también esto es para darnos algún motivo de preocupación, ¿no? Sí que Cody intenta, yo creo que tirar, ¿no? De liderazgo del equipo, pero vamos, tampoco el juego exterior del equipo estuvo bien.
No
estuvo bien. Y tampoco dominamos el ritmo de partido. Yo creo que casi estuvimos a un ritmo emparejado con un equipo como Bilbao que bueno, que tiene tiempo, ha tenido algo más de tiempo para preparar el partido, pero vamos, si nos ponemos a decir quién domina el partido, no sabríamos decir con claridad quién?
No, el partido no le domina a nadie.
Nadie.
Por eso, a eso voy. Entonces, fíjate, me parece que ya no es únicamente un puesto que sí, sino que en algo en el que el Baskonia puede llegar a ser, como colectivo, puede llegar a ser marcar la pauta, no lo logra. Entonces, a mí me parece que es un problema más de coralidad. Y es cierto que luego hay puestos que pueden llamar la atención, pero insisto, es que en el juego exterior el otro día estuvo bien, y en el juego interior el apoyo que podemos tener desde el 3 muchas veces se queda también en pequeños brochazos, ¿eh? O sea, ¿no? Dani sus triples, Tadas que a veces fuera adentro y ayuda,
yeah.
Pero tampoco vemos un argumento sólido para decir, es que aquí estuvimos bien, es que no estuvimos bien.
Vamos a ver, es que el Baskonia no puede ganar. El Baskonia tiene dos o tres jugadores del grupo A, de los que ganan el partido.
Eso es.
Jugadores, no tiene más que... Tiene a Moneke y tiene a Howard y algún flash de Costello o de Marikovic. El resto de los jugadores son todos jugadores de grupo B, que ayudan a ganar, que defienden, que rebotean, porque Tabas no... Ningún entrenador del mundo hoy a Tabas le da el último balón para tirar. No se lo da, por los motivos que sean. Yo en Tabas veo la evolución hace muchos años de Nocioni. Nocioni era un jugador del grupo B y él dijo, no, yo cuando la coja y esté solo la voy a tirar. Y si os acordáis y hacéis memoria, Dusko le sentaba cuando la fallaba, le sentaba aunque la metiera, porque se creó una lucha entre el jugador y el entrenador, y la ganó el jugador, convirtiéndose en una estrella.
Sí.
Tabas, una vez que está en el club, es el mejor jugador B de la plantilla, pero no tira el último balón. Mira, el último balón en Bilbao lo tiró un chico que conozco bien, que es un mal jugador, bueno, un mal jugador, no es una estrella.
Culamae.
Sí, Culamae, pero es un jugador del grupo A, de los que quiere tirar el último balón. Lo quiere y lo juega, él juega para tirar ese balón. Él en su selección es el jugador más importante, es un mal jugador de grupo A. No sé si me sé explicar.
Sí.
Pero es un jugador del grupo A.
O sea, al grupo A hay que pertenecer por talento, pero también porque quieres.
Tienes que querer contra viento y marea.
Vale.
O sea, el caso que conta de Nocioni, para los aficionados sí. Jóvenes no lo recordarán, pero es la lucha entre el entrenador y un jugador que dice, no, a mí no me vas a poner a tirar del carro. No, yo no tiro del carro, yo me monto en el carro. Y aquella lucha duró una temporada, uh-huh. O quizá más, ¿no? Entonces, volviendo al presente, aquí jugadores de último balón que lo quieren y que quieren tipos Jul, que ganen y pierden partidos, pues Howard, uh-huh. Gana y pierde partidos. Marikovic en el menor nivel y Moneke por su carácter. No hay ningún jugador más del grupo A. No hay ningún jugador más. ¿Vosotros veis alguno más al que se le pueda dar el último balón?
Ver,
y si no,
Juanjo.
Bueno, este año último...
Cody, ha metido dos,
ha
¿no?
Ha sido Cody. Y yo no sé si Costello lo querría, pero que Costello, viendo que está en el resto, igual dice, yo por si acaso me
no, yo
como
creo
plan
que
B, Costello, vamos, ¿no?
Fíjate, yo creo que Costello puede ser un jugador del grupo A, pero no en este Baskonia. Porque en este Baskonia lo lleva todo, lleva el botiquín, lleva la toalla, lo lleva todo. Le ponen de 4, le ponen de 5, le ponen de 3. Es que Costello es para mí el jugador más importante del club.
Fíjate.
Pero, sí, pero jugando de 4, con un 5 sólido, jugando, bloqueando y abriéndose para tirar, con buen físico. Lo que pasa es que es el utillero. Ese lutillero tiene que defender a 5, hace faltas,
claro,
bueno,
claro, no. Claro.
Y la tiene que meter.
Y la tiene que meter, ¿no? Entonces, claro, cuando quitas uno del grupo A en el Baskonia, pues es muy difícil, ¿no? Solamente hay un equipo que juega todo bien con grupo B, con jugadores, digamos, del grupo B, que es la revelación para mí de la liga de este año y del año pasado, que es Málaga.
Unicaja, sí.
Sí, Unicaja. Unicaja mantiene con una rotación general y en los últimos minutos te pone a los negritos exteriores a defender y a atacar y saca los partidos y los saca y va en, ha perdido con el Madrid por los pelos el último día y al día siguiente viaja y gana de 30. Entonces es el único equipo, y quizá Manresa, que la impronta de los entrenadores se ve clarísima. Los demás no tanto.
Juanjo, Marcus dependencia, ¿no?
Excesiva. Sí, excesiva. Yo creo que sí, vamos, creo que venimos...
Si no está, no hay nadie que la tire.
Venimos demandando... No,
es una A+, sería, en este caso, para este equipo.
No, pero es el ejemplo que ponía de Culamae.
Sí, sí, sí.
Fíjate de dónde se tira el triple.
Sí, sí, de lejísimos.
Sí, sí. Era
porque
7.5,
porque ya él y el equipo, si veis la jugada, él ya sabía que el balón era para él. Uh-huh. Y si la puedo jugar a 8 metros, a 5 metros, la juego a 5. Y si la tengo que jugar a 9, la juego a 9. Pero es para mí. Esos son los jugadores A, del grupo A, que digo yo. Entonces, el Baskonia solamente tiene a 2. A Moneke tirándose para adentro como un animal.
Eso es. Y a Howard.
Y a Howard tirándola de 9 metros. Uh-huh.
A mí me parece, a ver, que no quiero decir que no sea mal jugador, porque si no, no estaría jugando en Euroliga. Pero creo que hay, ya no solo dependencia, o sea, yo creo que es como hasta supervivencia, ¿no? O sea, que el Baskonia, para poder competir, tenga que recurrir sí o sí a él. Y además que yo tengo la sensación que hasta dentro del propio equipo existe esta creencia.
Esta dependencia, mí, ¿no? Sí. Es dependencia. O sea, no sé qué hacer, dásela a él, ¿no?
Ya está, que haga lo que sea, ya está. Entonces, esto a mí, desde el punto de vista del juego, me preocupa muchísimo, porque esto no es así, porque sí que es verdad que, insisto, es un buen jugador, pero, a ver, esto es un deporte de equipo y está muy bien que disfrutemos, pero una cosa es con todo el cariño del mundo, una cosa es el circo, ¿vale? Y está muy bien, y los highlights y lo que queráis, que me parece que es brillante, y a todos se nos llena nos abrimos la boca diciendo la madre de Dios la que acaba de hacer. Pero claro, pero es que luego hay una serie de deficiencias, pues con él, en defensa, y algunas cosas de dependencia del juego, de previsibilidad, que hace que el equipo pierda competitividad. Y esto yo creo que es un poco el problema, la situación en la que estamos ahora, ¿no? Que insisto, que soy el primero que digo yo, madre de Dios lo que acaba de hacer, pero esto no es lo globetrotes.
Mira, voy a, si me permitís, voy a poneros un ejemplo. Howard, en otro estilo, pero es muy parecido a lo que ha sido Caron en el Madrid, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando Caron salía al campo iba a tirar y todos los balones eran para él, ¿no? Y bueno, Caron le ha ganado muchas ligas al Madrid y muchas copas. Caron es quizá el jugador más determinante que ha tenido Pablo en su etapa en el Madrid. Y yo creo que Howard tiene muchas cosas similares a Caro. No grandes defensores, pero fidelinos en el tiro, activos. ¿Por qué Howard no puede jugar así? Porque el entramado del equipo no le permite recibir esos carretones, claro, con esos bloqueos ciegos, claro, esos pasadores que le dan el balón en el sitio justo, en el momento justo. Es que la historia siempre tiene una segunda parte, ¿no? Yo creo que Howard, en una plantilla, o iba a decir en un entrenador como Pablo, bueno, en una plantilla, claro que tira el último balón, pero tiene a Tavares, tiene a Sergio Rodríguez, tiene a Campazo, ¿eh? Sí, entonces sí.
Tiene quien le bloquee y quien le pase el balón. Perfecto.
Esa es la segunda lectura de Howard, porque si no, yo parece que estoy diciendo que Howard es una rémora para el Baskonia. En absoluto, en absoluto. Lo que es una rémora es no tener el andamiaje para que te haga las últimas claro, figuras del partido, ¿no? Las últimas figuras del partido. Pero bueno, todo es teoría.
Sí, claro.
Desde fuera es fácil.
Desde fuera es más. Bueno, fácil. Bueno, ya lo estamos viendo que no lo es.
De bar, saca otra caña.
Venga, pues la última. Pasamos de ganar al Barcelona, que tampoco está muy allá, pero se gana al Barcelona en una situación crítica, Milán, tal, pum, a esta semana que dices, puf, dos partidos de Euroliga palmaos y el bajón. Y bajonazo, ¿no? ¿Somos optimistas? ¿Podemos serlo? ¿Cómo lo veis?
Yo ni me lo planteo. Ten en cuenta que yo en Navidad no juego a la lotería. Entonces, como para darte una opinión. No, yo me sentaré en el partido, veré cómo va.
Y ya está.
Yo tomo el fin de temporada solamente con el deseo de que se metan en playoff, porque el pequeño goteo económico para el club
viene por ahí.
Viene por ahí, ¿no? Viene a decir, bueno, se meten los dos playoffs, genera el dinero que vale un jugador más para el año que viene y sigamos viviendo.
Juanjo.
En la CB queda recorrido, pero va a ser duro. Los ocho que quedan, los siete que quedan, va a ser muy duros, porque, insisto, a mí mi sensación es que el equipo le veo dubitativo y le veo inseguro y vulnerable, ¿no? Muy vulnerable en la CB. En Euroliga, lo bueno es que tenemos la opción en nuestras manos. Lo que pasa es que lo veo muy complicado porque lo que nos queda en Euroliga, bueno, ahora mismo en Euroliga cualquier partido es muy complicado. O sea, el Madrid para ganar al Alba Berlín, o sea, el primero contra el último, se las tuvo que poner al máximo porque casi no saca el partido, y el Efes el otro día con Alba sufre una barbaridad para ganar. Entonces, pero la Euroliga tiene, yo creo que un plus distinto. Entonces, lo bueno que lo tienes en tus manos. El tema es que es un rearme moral tan grande que luego el juego tiene que acompañar. Y esto me parece importante. No sé si soy optimista o pesimista. Lo veo muy difícil porque también, insisto, lo veo que el Baskonia tiene esta oportunidad entre sus manos. Efes viene jugando desde que ha cambiado de entrenador, viene jugando muy bien. Nos queda Madrid y nos queda Virtus, que está en ese punto también para estar en una posición interesante dentro del playoff del top 8 de la Euroliga, ¿no? Entonces lo veo complicado. Quiero ser optimista, y lo soy, pero también insisto, viendo lo que hay, va a costar mucho.
Doble figura se acaba aquí. Pepe Lasso, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias, un día más.
En 7 días, pasada la Semana Santa, más. Adiós.